Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero saludar a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia de Japón. Esta es la leyenda de la Fuente de la Juventud. La Fuente de la Juventud. Había una vez un viejo carbonero que vivía con su esposa, que también era viejísima. El viejo se llamaba Yoshiba y su esposa Fumi. Los dos vivían en la isla sagrada de Miyajibora, donde nadie tenía derecho a morir. Cuando una persona enfermaba, la mandaban a la isla vecina, y si por casualidad moría alguien sin síntomas, enviaban el cadáver a toda prisa a la otra ribera. La isla, la más pequeña del Japón, es también la más hermosa. Está cubierta de pinos y sauces, y en el centro se alza un hermoso y enorme templo, cuya puerta parece que se adentra en el mar. El mar es azul y transparente, y el aire es nítido y diafano. Los dos ancianos eran admirados por el resto de la aldea, debido a su resignación y persistencia a la hora de aceptar y superar los avatares de la vida y el amor mutuo que se habían profesado durante más de 50 años. El suyo, como tantos otros en Japón, había sido un matrimonio concretado por sus padres. Fumi no había visto nunca a Yoshiba antes de la boda, y este solo la había entrevistado un par de veces a través de las cortinas y se había quedado admirado por su rostro ovalado, la gentileza de su figura y la dulzura de su mirada. Desde el día del casamiento, la admiración y adoración fue mutua. Ambos disfrutaron de la alegría de su enlace, que se multiplicó con creces con tres hermosos y fuertes hijos, pero ambos también se vieron sacudidos por la tristeza al perder a sus tres hijos una noche de tormenta en el mar. Aunque disimulaban ante sus vecinos, cuando estaban solos lloraban abrazados y secaban sus lágrimas con las mangas de sus kimonos. En el lugar central de la casa construyeron un altar en memoria de los hijos y cada noche llevaban ofrendas y rezaban ante él. Pero últimamente, una nueva preocupación había devuelto la congoja a sus corazones. Ambos eran mayores y sabían que ya no les quedaba mucho tiempo. Yoshiba se había convertido en las manos de su esposa, y Fumi en sus ojos y sus pies, y no sabían cómo podían superar la muerte de uno de ellos. Una tarde Yoshiba sintió la necesidad de volver a ver el lugar donde había trabajado durante más de 50 años, pero al llegar al claro del bosque y observar los árboles tan conocidos, se dio cuenta que había algo nuevo. Tantos años trabajando allí y nunca se había fijado que debajo del árbol mayor había un manantial de agua clara y cristalina, que al caer parecía cantar y su crujido como el de las hojas de papel arrugadas, se mezclaban con el murmullo de las hojas al ser movidas por el susurro de las brisas al atardecer. Yoshiba sintió una terrible sed y se acercó a la fuente. Cogió un poco de agua y bebió. Al rozar sus labios, sintió la necesidad de beber más, pero al ir a recogerla, observó su reflejo en el agua y vio que habían desaparecido las arrugas de su rostro. Su pelo era otra vez una hermosa y negra cabellera, y su cuerpo parecía más vigoroso y fortalecido. El agua tenía un poder misterioso que lo había hecho rejuvenecer. Entonces sintió la necesidad de ir corriendo a decírselo a su esposa. Cuando Fumi lo vio llegar, no reconoció a aquel mozo que de pronto se acercaba a su casa. Pero al estar junto a él, observó sus ojos y lo reconoció. Cayó desmayada al recordar sus años de juventud, pero Yoshiba la levantó y le contó lo que había ocurrido en el bosque. Decidió que ella fuese por la mañana, porque ya era de noche y no deseaba que se perdiera. A la mañana siguiente, Fumi se fue al bosque. Yoshiba calculó 2 horas, porque aunque a la ida tardaría más por su edad y a la falta de fuerza, a la vuelta llegaría enseguida porque habría recuperado su juventud. Pero pasaron 2 horas, y 3, y 4, y hasta 5, por lo que Yoshiba empezó a preocuparse y decidió ir él mismo al bosque a buscar a su esposa. Cuando llegó al claro, vio la fuente, pero no encontró a nadie. Entre el murmullo de las hojas y el crujido del agua, oyó un leve sonido, como el que hace cualquier cría de animal cuando está solo. Se acercó a unas zarzas, las apartó y encontró una pequeña criatura que le tendía los brazos. Al recogerla reconoció la mirada. Era Fumi, que en su ansia de juventud había bebido demasiada agua, llegando así hasta su primera infancia. Yoshiba la ató a su espalda y se dirigió hacia la casa. A partir de entonces, tendría que ser el padre de la que había sido la compañera de su vida. Escuchamos La Fuente de la Juventud, una leyenda de origen japonés en la que nos relata un tipo de agua milagrosa que hace que la gente vuelva a ser joven. Ahora les quiero invitar a escuchar una leyenda mexicana que se titula La Mujer Errada. La mujer errada. En la Ciudad de México habitaba un buen sacerdote, cuya casa parroquial era atendida por una vieja ama de llaves. La mujer, mezquina y maleducada, solía aprovecharse de la buena disposición del cura para que todo se hiciera según ella lo mandaba. Y si bien el clérigo le tenía paciencia, por ser una persona sumamente espiritual, esa no era visto con buenos ojos por su amigo el herrero. «¿Por qué no despides a esa mujer?», le decía siempre. «¿No ves que solo te está trayendo problemas? Esta casa, más que tuya, parece pertenecerle a ella por la forma en cómo se maneja». Pero el sacerdote lo tranquilizaba diciendo que no tenía importancia y las cosas seguían como siempre. Malhumorado y suspirando, regresaba a su propio hogar. Una noche fue despertado por alguien que tocaba insistentemente la puerta. se levantó cansado y al ir a abrir, se topó con dos indios sonrientes que llevaban consigo a una mula. Algo en las expresiones de los desconocidos le inspiraba desconfianza. «Buenas noches, don Herrero. ¿Usted nos puede hacer el favor de errar a esta mala mula ahora? Le pagaremos muy bien si hace un trabajo impecable. Además, la mula es del señor cura, que nos envió con usted porque él tuvo que salir de viaje esta misma noche». Negándose a dejar de hacerle aquel favor a su amigo, el herrero aceptó por fin el trabajo, sacó sus herramientas y comenzó a calentar las cerraduras al rojo vivo, ante la mirada nerviosa del animal que se resistía a ser herrado. Sin embargo, lo logró, ocasionando una risa malsana en los indios que le desconcertó por completo. «Muchas gracias por sus servicios, buen hombre. Hasta otra». Se despidieron, no sin antes dejarle el pago pactado. A la mañana siguiente se dirigió rumbo a la casa parroquial para preguntar por su amigo el cura, ya que había algo en el encuentro de la noche anterior que no la había dejado dormir. Tocó varias veces la puerta sin que nadie la abriera hasta que luego de mucho insistir fue a abrirle el capellán, un muchacho somnoliento que por su apariencia acababa de despertar. «¿Qué pasa, que tocan así?» «Disculpa, joven, pero vengo a preguntar por la mula que llevaron anoche para que la errara. Como me avisaron que mi amigo se había ido de viaje, pensé que...» «¿Su amigo el sacerdote? Pero si él sigue aquí. No se fue de viaje a ningún sitio, y además, aquí no tenemos ninguna mula». «¿Cómo no? Si dos indios fueron a que la errara anoche de su parte». Por un momento, el herrero y el capellán conversaron, desconcertados por lo sucedido. Entonces el capellán llegó a la conclusión de que el pobre herrero había sido víctima de una broma muy extraña. «Me temo que a usted le han visto la cara, pero si no me cree, pase y compruebe por sí mismo que no tenemos ninguna mula». El herrero entró a la casa y el capellán se dirigió a la habitación del ama de llaves para preguntarle si ella sabía algo sobre el incidente. Grande fue la sorpresa de ambos al ver a la mujer muerta en el piso, con herraduras ensangrentadas en sus manos y pies. Un escalofrío los recorrió a ambos de pies a cabeza, mientras se preguntaban cómo era posible. La desdichada había cometido demasiados pecados sin castigo, por lo que aquella noche dos demonios se habían transformado en indios y a ella en una mula para llevarla donde el herrero. Sin saberlo, había sido él quien terminó castigándola por su egoísta comportamiento. Escuchamos la leyenda de la mujer errada, un relato que nos cuenta cómo es que una mujer que era muy mala con las personas terminó errada a causa de unos diablillos. Pero es momento de ir a un pequeño corte de estación, no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora le quiero compartir una leyenda de terror que se titula La Daga Plateada.
La Daga de Plata. Fue un día primero de noviembre de 1976, cuando al salir de la escuela un poco cansado y harto de clases, decidí ir a buscar a mis amigos a un bar en el centro de la ciudad donde nos juntábamos por lo menos 3 veces por semana para platicar de varios temas y experiencias. Eran ya las 8:30 de la noche y en efecto, ellos ya estaban tomando cervezas, jugando a las cartas y escuchando una rocola que tocaba sin parar los éxitos del momento y algunos clásicos que nunca pueden faltar en una reunión entre amigos. Afuera hacía un frío espantoso, con mucho viento, y empezaba a chispear y amenazaba caer un fuerte chubasco, por lo que todos veníamos bien abrigados, con chamarras, bufandas y guantes. Ahí estábamos todos reunidos y departiendo, Roberto el burlón y chistoso del grupo, Luis, el matadito estudioso que únicamente hablaba de la universidad, Germán, el fanfarrón que nunca falta en un grupo, y yo, que sin poder evitarlo, había adoptado un poco de cada una de las personalidades de mis amigos. Completado este cuadro de lo más común y corriente, estaba nuestro eterno amigo y además confidente don Félix, quien era un simpático español, dueño del bar en donde estábamos, e inevitable paño de lágrimas de cada uno de nosotros. Su abundante experiencia en la vida nos daba mucha seguridad y confianza. Como ya era costumbre en él, se encontraba limpiando los vasos, la barra y sonriendo de todas las tarugadas que decíamos. Nos tenía una inmensa paciencia que agradecíamos con creces. Hablábamos amenamente de los temas en común, de la carestía de la vida, de nuestras respectivas novias y de los exámenes que estaban a punto de empezar. Cuando, sin darnos cuenta, de pronto cambiamos el tema por el de fantasmas y casas embrujadas. Creo que más que pura coincidencia fue por el hecho de la fecha del día, pues era noche de difuntos, y como se supondrá, está muy propicia para charlar sobre estos temas. Luis dijo que sí creía en los fantasmas y en las casas embrujadas, pues en varias ocasiones había sentido como si alguien lo observara, al pasar por una recámara donde había fallecido su abuela. Pero Germán, siempre escéptico y desconfiado, le respondió que eso no era cierto, que eran solo creencias absurdas de gente ignorante y supersticiosa, y que él nos iba a demostrar a todos que no le tenía el más mínimo miedo a nada ni a nadie. Lo dijo con gran convencimiento y hasta un poco molesto. Las horas fueron pasando y el calor de las cervezas y de la plática amena y un poco inquietante, los ánimos se incendiaron y todos decidimos retar a Germán a que él pasara la noche de difuntos completa dentro del cementerio municipal de la delegación donde se ubicaba el bar en el cual bebíamos amenamente. Cuando esto se propuso, don Félix, de inmediato y muy preocupado, nos dijo que no jugáramos con estos temas y que mejor guardáramos respeto a lo que no conocíamos, pues nos estábamos enfrentando a fuerzas desconocidas y sin saber cómo confrontarlas. Lo más indicado sería dejar todo el asunto por la paz y que cada quien se fuera a dormir a su casa temprano. Pero Germán, ya un poco borracho y por lo tanto envalentonado, nos tomó la palabra al instante y aceptó el reto sin dudarlo un momento. Es más, la situación le agradó porque podía presumir una vez más su valentía entre nosotros. Así pues, se paró y exclamó seguro y convincente que pasaría toda esa noche en medio del panteón para demostrarnos, de una vez por todas, que los fantasmas no existían ni habían existido nunca, que todo era cuentos y payasadas. En esto Roberto, también escéptico, le preguntó que cómo nos iba a demostrar que en realidad había entrado al cementerio y pasado la velada en él, ya que ninguno de nosotros deseaba acompañarlo. Don Félix, sin poder convencernos de que abandonáramos el reto, comentó que exactamente en medio del panteón se encontraba la cripta de la familia Romero, una de las familias de mayor abolengo y respetadas de la ciudad. Dicha cripta tenía una particularidad que la distinguía de todas las demás: La puerta del mausoleo era de madera sólida y tallada y flanqueada por dos enormes jarrones, en los cuales en varias ocasiones se instalaron diversos tipos de flores. Don Félix lo sabía muy bien, pues nos contó que muy cerca de esa cripta habían enterrado a su abuela cuando él aún era un niño, y que cada vez que iban a visitarle y llevarle flores, se le escapaba a su madre para ir a ver los imponentes ángeles que estaban labrados en la enorme puerta de madera. Mientras nos contaba todos estos detalles con cierta nostalgia, recordé que en alguna ocasión don Félix nos había mostrado una daga de plata muy antigua, con una víbora enroscada alrededor de la cacha, y en los ojos del reptil, dos piedras incrustadas de color rojo intenso. Si mal no recuerdo, eran rubíes. Esta arma blanca había sido, según nos comentó nuestro amigo español, un regalo del abuelo de su abuelo. De inmediato se me ocurrió una idea sencilla pero infalible. Le dije a don Félix que si él nos prestaba la dichosa daga, Germán la podría clavar en la puerta de madera del mausoleo de los Romero. Y esa sería la señal y prueba de que en realidad había ido al cementerio a pasar la noche. Nosotros por nuestra parte iríamos a buscarla temprano en la mañana antes de asistir a la escuela, y en el receso nos juntaríamos para comentar sobre el tema y soportar las burlas del odiosito y presumido de Germán. Don Félix aceptó a regañadientes el reto que le impusimos a Germán, no sin antes advertirnos que si algo le sucedía a la daga, lo pagaríamos con nuestras vidas. Yo sentí que este comentario había sido muy extremista y radical, pero después pensé que él trataba de alejarnos de ese tonto reto a como diera lugar. El caso es que el reto estaba aceptado y las reglas claramente convenidas. Ahora ya nadie se podía echar para atrás. Lo que habría de pasar, pasaría. Altanero como siempre y sin dejar de burlarse de nosotros, Germán tomó la preciada daga, la guardó en su chamarra y salió del bar, carcajeándose y azotando la puerta. El trayecto del bar al cementerio era como de 15 minutos a lo máximo. La molesta llovizna y el frío arreciaban, por lo que Germán aceleró el paso y metió las manos a los bolsillos, encorvándose y entrecerrando los ojos para cubrirse un poco del fuerte y cortante viento. Mientras se encaminaba hacia su destino, asomó una sonrisa mustia y altanera. Faltaban escasos 5 minutos para las 12 de la noche, cuando se detuvo frente al enrejado del viejo panteón. Como Germán era muy joven y de complexión atlética y muy deportista, no tuvo ningún problema en brincarse en la barda que rodeaba el cementerio. De un simple salto cayó del otro lado en uno de los pasillos y muy cerca de la lápida de una tumba. Sin embargo, al verse de pronto en medio de un escenario en verdad horrible, su ánimo empezó a cambiar. Volteó para todos lados, y su sonrisa se tornó en una expresión fría y expectante. Su respiración se aceleró y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El panorama que tenía a su alrededor era impactante. Había diferentes tumbas y criptas por todos lados. Algunas de ellas en estado lamentable, desgastadas, abandonadas. Decenas de caprichosas sombras de árboles se entretejían las unas con las otras, formando figuras amenazantes. Senderos, apenas visibles, se perdían irremediablemente en la nada. Además de la lluvia y el viento, el silencio era molesto e inquietante. Fue entonces cuando Germán perdió del todo la serenidad y por primera vez en su vida sintió miedo verdadero. Con el pasar de los minutos se avergonzó de las burlas que les hiciera a sus amigos y de haber ignorado las advertencias de don Félix. Pero era demasiado tarde ya. Ahí estaba en medio de esa situación novedosa y siniestra. Estuvo quieto por algunos momentos sin saber qué hacer. En efecto, aquel bravucón muchacho que tanto se había burlado de nosotros, se estaba arrepintiendo por haber aceptado el reto. Era tanto su miedo y desconcierto que pensó, en varias ocasiones, brincar otra vez la barda y regresar hacia nosotros. Pero sabía muy bien que eso lo pondría en absoluto ridículo ante nuestro grupo, por lo que temblando, más por el miedo que por el frío, no tuvo otro remedio que seguir adelante entre las tumbas y criptas. Con la cabeza dándole vueltas entre un desfile de imágenes y arrepentimiento, recordó lo mejor que pudo todas las indicaciones de don Félix. y comenzó a caminar rumbo a la susodicha cripta de los Romero. La noche era perfecta para ambientar un cuento de fantasmas. La oscuridad, el frío, la lluvia, los relámpagos, las criptas, las sombras, los aullidos de los perros, el ulular de los búhos, el misterio expectante, el pánico de Germán. Todos estos elementos creaban una atmósfera y un escenario tan dantesco que podrían alterar los nervios de cualquier hombre valiente. Con el horror ya dibujándose en su rostro y recorriendo todo el cuerpo, Germán comenzó a trotar para llegar a su objetivo lo más pronto posible. Había que terminar de una vez por todas con este estúpido reto, del cual se arrepentía sinceramente. Había que dejar ese siniestro lugar y no volver jamás. Por momentos volteaba a su alrededor y a sus espaldas, y las ramas de los árboles le parecían unos brazos extendidos, intentando atraparlo en medio de una danza frenética. No supo con exactitud cuánto tiempo corrió, pero de repente se topó con la imponente cripta de la familia Romero. Para entonces la lluvia y el viento estaban en todo su apogeo, y Germán, horrorizado y jadeante, presintió que algo o alguien lo iba a atacar. Sus nervios estaban de punta. Lleno de pánico y sin detenerse a pensar en nada más, sacó la daga y de un golpe severo la clavó en la puerta de madera. De inmediato se volteó y se echó a correr hacia la barda por la cual había ingresado a aquel inhóspito lugar. No pretendía pasar un segundo más en aquella espeluznante atmósfera en la que se encontraba, debido a su arrogancia absurda e innecesaria. Por brevísimos instantes pensó que se merecía todas estas emociones horribles y que era parte de una lección que tendría que aprender y asimilar. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. No había dado ni un paso cuando sintió un fuerte tirón y supo que alguien lo había atrapado. Instintivamente se llevó ambas manos al cuello, pero entre más se resistía, más sentía cómo querían ahorcarlo. No pudo resistir más. Sintió un agudo dolor en el pecho. Y después, como a la 1:30 de la madrugada, todos decidimos irnos a nuestras respectivas casas, un poco extrañados porque Germán no había regresado. Sin embargo, no estábamos tan preocupados, pues pensábamos que nuestro amigo se había ido directamente a su casa y por la mañana llegaría a la escuela, bromeando como siempre y jactándose de su triunfo. Antes de salir del bar acordamos vernos a las 7 de la mañana afuera del cementerio para recoger la daga de plata, devolvérsela a don Félix y constatar que nuestro amigo, en realidad, cumpliera con su promesa. Como las clases comenzaban a las 8 de la mañana, tendríamos tiempo suficiente para llegar a la escuela y comentar con el valiente Germán cómo le había ido la noche anterior con los fantasmas. A la mañana siguiente, y como ya era costumbre en él, Luis llegó 15 minutos tarde. Todos nos frotábamos las manos para calentarnos un poco, ya que el clima continuaba inclemente. Por fin, todos juntos, nos dirigimos hacia el centro del tétrico panteón. Cuando llegamos a nuestro destino, nos detuvimos en seco. No podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo. Era el cuerpo sin vida de nuestro amigo Germán, tirado en una contorsión horrible y con una mueca de infinito horror dibujado en su rostro. La daga de plata estaba en efecto profundamente clavada en el portón de la cripta, y con ella la bufanda de nuestro desafortunado amigo. El resultado de la autopsia indicó que el muchacho había fallecido de un infarto al miocardio, y las investigaciones a su vez concluyeron que tal vez en su desesperación, Germán accidentalmente había clavado su propia bufanda en el portón, y sugestionado por la escalofriante situación, pensó que en realidad lo había atrapado un fantasma. Ay, por lo menos estas fueron las explicaciones que se dieron para esclarecer el fallecimiento del joven. De esto ya han pasado más de 20 años y ese peculiar grupo de amigos que formamos en la escuela se ha disuelto en su mayoría. Cada quien a su manera hizo su vida. Yo hice la mía y ahora soy padre de 2 hijos. Sin embargo, cada vez que se acercan las fechas de difuntos, mis hijos, acompañados de sus amigos, me piden que les cuente esta historia, una y otra vez. Y a pesar de haberla narrado infinidad de veces, aún no puedo comprender cómo por una tonta y absurda broma pude haber perdido a mi mejor amigo de una manera tan absurda. Un simple atorón de la bufanda. ¿O habrá sido otra la razón y causa de su deceso? ¿Y yo no deseo reconocerla por temor? Nunca lo sabré a ciencia cierta.
Escuchamos la leyenda de La Daga Plateada en voz de John Misterio, al cual le agradecemos por compartirnos este tipo de producciones. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerde que si le gustó el programa y lo quiere volver a escuchar o descargar, lo puede hacer a través de nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.